vamos a empezar con una de vaqueros, aunque igual no es lo que pensáis. En Serdio, que está en Cantabria, la administración ha decidido demoler un puente que salva las vías del tren y comunica varias vaquerías de la zona. Los vecinos, que se oponen al derribo, trataron de impedirlo con lo que tenían más a mano. Uno de ellos acabó embistiendo a los coches de la policía con un volquete y otra señora se encaró con los agentes blandiendo una vara de avellano. Al final, las máquinas de demolición tuvieron que batirse en retirada, al menos por esta vez. ¿Por qué os cuento esto? Bueno, porque en la vida hacen falta puentes. Las pelis de vaqueros dan cuenta a menudo de conflictos políticos y para hablar de eso, de política y de conflictos, hoy nos acompañan dos personas que viniendo de ámbitos diferentes comparten algunas cosas. Ambos son profesores universitarios, ambos son reputados intelectuales, ambos se reivindican de izquierdas y ambos han estado relacionados de forma directa o indirecta con partidos de la llamada nueva política. Ellos son Carolina Bescansa y Félix Ovejero. Carolina, Félix, muchas gracias a los dos por estar aquí hoy. Carolina es doctora en Ciencias Políticas y Sociología. Se ha formado en las universidades de Granada, la Universidad Complutense, la Universidad de Lisboa o la Universidad de California. Es profesora de Metodología de la Investigación en la Facultad de Sociología y Ciencias Políticas de la Universidad Complutense y además ha sido diputada por Podemos. Félix es profesor de la Universidad de Barcelona, autor de diversos ensayos de filosofía, política y teoría social, con especial atención a las teorías del socialismo, la democracia y el nacionalismo. Ha escrito libros fantásticos como Sobrevivir al naufragio y el más reciente que se llama Democracia y secesionismo. Félix, recuérdame si lo he dicho bien.
Sí, creo que sí.
Creo que sí.
No, es que podría ser que alterando el orden, secesionismo y democracia, pero creo que tengo...
Sí, vale, lo damos por bueno. Sí. Muy bien. Bueno, pues hechas las presentaciones, ¿qué os parece si nos metemos en harina?
Cuando quieras.
Yo, bueno, quería preguntaros, vosotros participasteis o estuvisteis en las cercanías de la aparición de dos nuevos fenómenos políticos, ahora que se cumplen además 10 años del 15M. Carolina es una de las fundadoras de Podemos y Félix, aunque nunca ha estado en política, sí que es verdad que apoyó el manifiesto de la Fundación de Ciudadanos. Ahora que han pasado 10 años del 15M, que tenemos a Pablo Iglesias retirado, que tenemos a Albert Rivera retirado y que, bueno, tenemos a Ciudadanos en una situación de extrema debilidad y que también Podemos vive horas bajas, yo quería saber, bueno, por un lado, ¿qué esperabais de la nueva política? Y por el otro, si pensáis que ha fracasado como sostienen algunos.
Cuando quieras, Carolina.
Adelante, Félix, te cedo la palabra.
Bueno, supongo que, claro, uno...
Es una pregunta que da para hablar mucho rato, así que adelante.
No, yo que uno no dice me embarco para la guerra de los 30 años, es decir, que uno se encuentra si acaso haciendo la nueva política, pero no dice voy a hacer la nueva política, ¿no? Si acaso eso revelaría un adanismo impropio de lecturas y edades, ¿no? El caso que me resultaba más cercano, que es el de Ciudadanos, respondía a las circunstancias políticas excepcionales, en donde Ciudadanos arranca siendo una especie, y esto ya es para... veteranos, una especie de platajunta democrática, es decir, alguien que lo único que viene a recordar son las exigencias del marco constitucional y del Estado de Derecho en una situación realmente excepcional como es la que se empezaba a vivir entonces en Cataluña, con la singularidad de que era la izquierda la que estaba comprometiéndose en la defensa de un proyecto nacionalista. Después se extiende al marco político español y yo ya simpatizo, a pesar de las dudas que algunos pudieran tener con Podemos inicialmente, porque veía que eran dos proyectos nacionales, que en algún sentido nacían no con la idea de proyectos parciales que de pronto se agrupaban y venían a responder a sus mercados políticos locales, pero por otra parte, por lecturas, uno sabe que finalmente no es un problema de gentes, de personas de buena o mala voluntad, sino de reglas del juego y los diseños institucionales en España obligan a un marco de competencia política que previsiblemente solo cabe uno al lado, un partido grande u otro al otro lado del Mississippi, ¿no? Y luego al otro lado del puente, para seguir jugando, explotando la bendita metáfora. Y luego unas bisagras, que esa es la parte que algunos ingenuamente creyeron que podía romper Ciudadanos, que eran los partidos nacionalistas, que son los que acaban tarifando siempre sin llegar a responder nunca ante un demos, ante un conjunto de ciudadanos nacionales. Eso que alguien pensó, que algunos ingenuamente, en el instante de un pálpito nomás, pudimos pensar que aparecía con la nueva política, finalmente no se dio, bien porque en el caso, a mi parecer, de Podemos, acabó siendo al revés, la puerta de desembarco a miles de proyectos, quizá porque no se podía nutrir de otras segmentos de militancia política, pero a proyectos, pues eso, las mareas o grupos de proyectos nacionalistas diversos, y en el caso de Ciudadanos, porque en el fondo venía a quitar votos a dos partidos que aparentemente tenían proyectos nacionales, y como no se acabó de perfilar en eje izquierda-derecha, pues tampoco mejoró las cosas. A mi parecer, el gran error o la gran necesidad política de España es que no ha aparecido un partido de izquierdas explícitamente antinacionalista, que recupere un discurso de igualdad que está en el origen, al menos, de mi vinculación con aquel proyecto político. Por lo demás, la nueva política me pareció una mercancía de periodistas y, como tantas, de vida efímera.
Muy bien, muchas gracias, Félix. Carolina.
Vieja y nueva política son dos conceptos que respondían, a mi juicio, a un momento en el que existía una voluntad muy clara de generar un punto de inflexión, momento que nace desde el punto de vista ideológico en el 15M, efectivamente en el 2011, en un momento de enorme concatenación de crisis muy profundas, crisis política con un estallido constante de casos de corrupción que empezaban en 2009 y todos los días se protagonizaban los medios de comunicación con el inicio de lo que fue entonces lo que se llamó entonces la trama Gürtel hasta la fecha, y una crisis de representación por el viejo modelo de los partidos que generaba un enorme agotamiento y desvinculación del sistema. ¿Y nueva política qué era? Pues por un lado, regeneracionismo, que es el caso que se expresó, digamos, en la articulación de Ciudadanos, y por otro lado, transformación profunda de los cimientos del sistema o del régimen, que se expresó en forma de Podemos. Que el desarrollo de ambos proyectos y su incapacidad para cumplir esos objetivos concretos pues haya sido el que ha sido, no invalida, a mi juicio, que haya habido un intento significativo, con efectos, sin lugar a dudas, de modificar el sistema político español. Y, de hecho, ha habido cambios, eso es indiscutible. O sea, tanto Podemos como Ciudadanos han incorporado cambios dentro del sistema político. Aunque, pues yo creo que todas estamos de acuerdo en que no aquellos con los cuales había nacido como principales objetivos.
A mí me interesa, una de las cosas que siempre se analiza en los medios de comunicación es, bueno, esto de la nueva política es flor de un día, ¿esperáis que pueda haber un regreso al bipartidismo como algunos quieren ya empezar a ver? ¿O creéis que no, que bueno, que incluso si Podemos y Ciudadanos no consiguieran cumplir los objetivos por los que fueron fundados, surgirán nuevos partidos, como de hecho ya sucede, que continuarán, digamos, renovando el parlamentarismo en España, ¿no? Es decir, yo es que soy un poco de la tesis de que, hombre, decretar el fin de la historia en la evolución del parlamentarismo es un poco precipitado, pero me gustaría escucharos a vosotros.
Bueno, no sé, mi impresión, y yo no soy politólogo así de oficio, es que buena parte de estas cosas dependen de los sistemas electorales, de los diseños institucionales, más allá de las buenas o malas voluntades de los protagonistas. Nadie entra con vocación de... No hay un partido que quiera ser corruptor. Bueno, quizá en Cataluña, que ahora se trabaja con el colchón de seguridad del propio dinero público para poder, como una especie de licencia para saltarse la ley, puede ser una excepción, pero en principio creo que las propias reglas del juego imponen, pues, lo que ha pasado, lo digo en la historia más reciente, lo que sucedió con Ciudadanos. A mí Ciudadanos dejó de interesarme cuando se puso a competir con el PP y en parte con Vox, y ahí solo quedaba un lugar para uno, que ganaba se lo llevaba todo, ¿no? Fuera de los... Entonces puede aparecer un partido, siempre en España, tampoco nos engañamos, una izquierda unida relativamente potente, ¿no? Con Anguita en su momento, que tenía un espacio que seguramente es el que podrá... No sé cuál sea el futuro de Podemos, pero podría cubrir, también creo que programáticamente son bastante diferentes, ¿no? Un partido más articulado y más vertebrado aquel que este otro. Pero no creo que haya ahí nada nuevo. Si acaso, lo que sí me creo es que se empieza a superponer una estructura de negociación política con esto de las mesas de negociación de estilo confederal, que se superpone a la estructura institucional que tenemos, es decir, que por encima del Parlamento pues aparte del gremio de la carpintería, que debe salir muy beneficiado con tantas mesas de negociación, pero de pronto observas que o las reuniones de los presidentes autonómicos, como si esto fuera la ONU, y sustituyendo los mecanismos normales de representación parlamentaria. Esa sí que creo que puede dar pie a la aparición, a que aparezcan juegos de incentivos, porque finalmente estos son juegos de incentivos, no nos engañemos, no es un problema de voluntad. Juegos de incentivos, pues para que aparezca, digámoslo así, con el ejemplo de Teruel, existe, ¿no? Pues un partido que diga, yo puedo rescatar desde un mercado de votos local una posibilidad de negociación desinteresándome de las condiciones mínimas de una deliberación democrática, que es el interés general, ¿no? Que es lo que habíamos, el sentido que, genuino que tiene al menos la primera Cámara. Y eso creo que se puede producir, pero que no van a ser partidos de través nacional, es decir, como pudo ser, en algún sentido, el proyecto que tenían Podemos en una dirección y Ciudadanos en otra dirección. Y eso yo creo que sí que es un cambio en el escenario político, pero que no rompería mi partidismo, sino que si acaso los chantajistas serían nuevos, ¿no? Pero sobre esa estructura de corte casi confederal que parece que se está imponiendo y que la aceptamos con una extraordinaria naturalidad, que fuera de los marcos normales de representación política se negocie como si fueran los virreyes con el monarca absoluto y a ver qué les concede, como si no tuviéramos todos que decir en lo que se le puede dar una autonomía u otra, y que en parte ha reforzado la propia estrategia frente a la pandemia, ¿no? Que nos encontramos con las conferencias de presidentes como si eso fuera algo nuevo, ¿no? En fin, eso.
Carolina.
Desde mi punto de vista, no ha habido exactamente bipartidismo en España. Ha habido un sistema fragmentado con unos socios de perfil conservador que construían mayorías cuando el sistema electoral no las construía de forma natural. Por tanto, hemos tenido siempre un sistema de pluralismo moderado con dinámica bipartidista, con una lógica de funcionamiento bipartidista, pero no bipartidismo en sí mismo. Cuando se rompe el sistema de partidos en el año 2015, se rompe para acabar con el bipartidismo, pero lo que se produce en realidad es un bloqueo. Y después de ese bloqueo, lo que se refunda es una nueva lógica bipartidista con otros actores distintos, pero que ha reproducido la misma dinámica porque ninguno de los actores que entraron en 2015 fueron capaces de desbancar a los viejos protagonistas de esa lógica bipartidista. Entonces, en cierto modo, lo que sí ha habido es una refundación de la dinámica del sistema en otros términos, pero por el propio fracaso del proceso de 2015, si ese proceso de impugnación hubiese tenido éxito, estaríamos hablando de otra cosa, pero yo sí creo que hay un momento de refundación ahora mismo de la dinámica bipartidista. Y por el camino que está adoptando, pues parece que se va a consolidar, porque aunque creo que estamos lejos de que el sistema de partidos se vaya a quedar como está, es decir, la tormenta que se desató en 2015 todavía no ha dado lugar a un sistema de partidos estable que podamos prever que va a durar 10, 15, 20 años, es decir, yo no creo que ahora, que tal cual está ahora el sistema montado, podamos decir que dentro de 10 años los partidos relevantes en el sistema político español van a ser los mismos que lo son hoy, no lo creo. Pero sí creo que por el momento esa dinámica bipartidista ha tenido mejor salud de lo que creíamos en el año 2015.
Sí, yo también coincido, perdón con esto que no lo he contado antes, que quizás no sean los mismos protagonistas. Yo creo que PSOE está en un proceso de descomposición que pudo parecerse al que tuvo el PP o al riesgo que tuvo el PP hace un tiempo, pero que solo habrá lugar para un gran, pero que eso no romperá la dinámica bipartidista, es decir, aunque los protagonistas sean otros, pero no sé exactamente qué puede salir, si es que el país sobrevive, claro.
Porque el país siempre sobrevive, Félix.
Bueno, yo como no creo aquello de Bismarck, eso de Bismarck que cree, pero bueno, yo lo que a mí España, ahora lo voy a decir así con a me la suda, si no es un proyecto de realización de un proyecto democrático igualitario, pues entonces a mí que sobreviva esto, como la feria que tenemos ahora, pues me da lo mismo. Yo, si me cambié la casa, no, pero ya, pero pues si uno tiene que estar aquí con la falta de calidad democrática en la que estamos expuestos, no me interesa el proyecto de España. El otro día escribía un artículo donde, en un gesto así de misericordia, de piedad, me decía que yo era como un niño de Biafra, que la gente, los catalanes, ay, qué pena lo vuestro, como si fuera un problema nuestro y singular, ¿no? Y yo creo que tenemos un problema nacional serio que afecta, que atañe a la igualdad de los españoles, atañe a las políticas redistributivas y a cualquiera que le interese realmente un proyecto de intervención de izquierdas, que al menos es la trama que supongo que compartimos. Es decir, si por ejemplo hacemos, jugamos a la competencia fiscal en las autonomías, pues cada autonomía va a poder hacer su impuesto de sucesiones. No hay nada que reprochar a Madrid cuando está jugando con las reglas fiscales que Cataluña impuso al conjunto del Estado español. Cuando dijo, es que cada uno quiere poner un tramo fiscal, pues si cada uno tiene un tramo fiscal, pues competencia, y eso te incapacita a cada uno para jugar seriamente a la intervención política y redistributiva. Entonces, para mí lo que me interesa es eso, no me interesa ninguna especie de decir, no, de pues sí, no, y por eso de ahí la tesis, con perdón, del libro mío, de, si ampliamos las fronteras en aras de la igualdad, mejor, pero limitarlas, que parece que el proyecto de algunos, con la buena complicidad de una parte de la izquierda que contempla la posibilidad o la legitimidad de un proyecto y quiere hacer extranjeros de los conciudadanos, pues entonces eso a mí ya no me interesa. Eso, pero bueno.
Bueno, creo que aquí apunta un poco Félix lo que os quería preguntar a continuación, ¿no? Os quería preguntar qué lectura hacíais de la situación política actual, bueno, polarización, fractura territorial. Por otro lado, si creéis que se están produciendo avances en la agenda social. Bueno, y en último término, si sois optimistas o sois pesimistas respecto al futuro del país. No hace falta que me hagáis una prospección hasta 2050. Con que hablemos del corto o medio plazo, me conformo.
Yo hasta 2049 te puedo decir algo. No, o sea, vamos a ver. Yo creo que primero la polarización, creo que es más saturación mediática que realidad. Cuando llega la izquierda al poder, si es que se le puede llamar izquierda lo que ha llegado al poder, las políticas, los ERTEs vienen de Rajoy, las políticas sociales no se han modificado en lo esencial, las políticas de recortes, cuando están en el nivel autonómico, las realizan unos y otros cuando han tenido que hacerlas, quizá porque seguramente dentro de la Unión Europea no hay muchas más posibilidades, porque el Banco Central es quien decide prácticamente el 80% de la política económica. Y entonces la izquierda, y vamos, la polarización política en Estados Unidos, y eso lo sabéis, lo hemos visto hasta ahora, el grado de encanallamiento es enorme, ¿no? Eso no se ha correspondido, porque a veces yo hago el pequeño ejercicio, seguramente derivado de la veteranía, de situarme en lo que era la izquierda del Mitterrand o de la izquierda francesa entonces. O sea, entonces se estaban planteando, y la izquierda, o la izquierda española de la transición, incluso la que se rescata en la propia Constitución, donde se contemplan nacionalizaciones de bancos, sindicatos en la presencia de la dirección de las empresas, todo ese tipo de proyecto político que la izquierda tuvo tradicionalmente y que seguramente hoy, por lo que sabemos de economía y por cómo está el mundo, asociado a la globalización, que tiene sus sombras y sus luces, ya no es realizable o ni siquiera se contempla como posible, pero esos clásicos programas de corte socialdemócrata, que tampoco era nada, no estaba por la nacionalización de los medios de producción, no digo, eso ha desaparecido. También, si lo miramos en ciclo más largo, y es la tesis del otro bandillo mío de esto de la deriva reaccionaria de la izquierda, si uno se entretiene en vaciar los proyectos políticos que hay en el manifiesto comunista, prácticamente todo eso se realiza históricamente y lo ha incorporado el paisaje político moral compartido. La división de poderes, la existencia de bancos centrales, por supuesto las jornadas de 8 horas, el sufragio universal. La izquierda ha realizado una parte del programa y la derecha ya no invoca la religión y la tradición. Puede defender proyectos políticos de otro, pero no hay una especie de apelación a ese tipo de valores. De hecho, la tradición, bajo la forma de la identidad, hoy la está recuperando una parte importante de la izquierda, que es en parte la tesis cuando hablo de deriva reaccionaria de la izquierda. Entonces, los ejes políticos convencionales se han trastornado bastante, ¿no? Si uno mira la apelación a los sentimientos, el abandono de la objetividad, incluso el desprecio en ocasiones de la ciencia y la objetividad, o de ahora a propósito de las disputas que hay en torno al feminismo de última generación. Pues ahora, realmente yo creo que los ejes tradicionales se han quebrado, no conceptualmente, que es algo que yo insisto siempre, que yo creo que si nosotros podemos reprochar a la izquierda que abandona ciertas ideas, porque la izquierda, como la podríamos definir, como un proyecto de emancipación, que cada individuo pueda realizar en condiciones de igualdad sus proyectos personales, eso sigue teniendo sentido conceptual, pero empíricamente hoy nuestra izquierda se ha alejado de eso en aras de una especie de estela de lo que podía ser el pensamiento posmoderno inquietante. Y entonces nos hemos encanallado con los quintos decimales. Sí, tenemos disputas completamente desquiciadas, que si la guerra civil, que si, que, bueno, cosas que en donde lo importante es colocar al otro lado de la barricada, sin que tenga mucho sentido. Y esa es la parte que a mí me parece estúpida, porque uno, puesto a armar un pollo, lo monta en aras de la redistribución y la reorganización social importante. Pero que el quinto decimal nos esté encanallando la vida política, sin olvidar, por supuesto no lo voy a olvidar yo, que claro, estamos aceptando como legítimos proyectos que asumen que desprecian al conjunto de los ciudadanos. Un proyecto independentista consiste en decir, yo no te considero a ti interlocutor de mi comunidad de ciudadanos. Eso, por definición, encanalla la vida social porque te quiere convertir en extranjero, en tu propio país. Eso sí que está encanallando nuestra vida social. Y la aceptación de que eso no se debe combatir. Y eso es como si los derechos civiles, como si el racismo o el sexismo, lo aceptáramos como programas políticos legítimos. Eso sí que puede encanallarnos, de un modo especial.
En resumen, no eres muy pesimista, muy optimista.
No, solo eso que todavía no he vivido.
Carolina, ¿cómo lo ves tú?
España siempre me interesa, incluso en sus etapas más abyectas y oscuras. España como proyecto político siempre me interesa y no estoy dispuesta a que en ningún caso en mi biografía vuelva a ocurrir que alguien nos convierta, a los que no pensamos de cierta manera, en apátridas, ¿no? No creo que además la asunción de la dictadura de convertir en apátridas a aquellos que no compartían su posición ideológica no fue combatida tal cual tenía que haberse hecho cuando terminó la dictadura. Y esa batalla pendiente, esa reivindicación pendiente de la identidad nacional compartida, es algo en lo que creo profundamente y de lo que me siento parte. Así que, por muy abyecta que se vuelva la realidad política de mi país, no estoy dispuesta en ningún caso a dejar de considerar que este es mi país. Y comparto con Félix un pesimismo que me inquieta, porque soy una mujer optimista de natural, pero sí es cierto que se están produciendo transformaciones, no solamente de tipo político, sino también de tipo cultural, en nuestra sociedad, que parecen estar hablando más que de un cambio de etapa, casi diría que de un cambio, no sé, un cambio de época, ¿no? Un cambio epocal. Es un cambio epocal con una crisis de los valores de la Ilustración. Yo no lo vincularía al tema de la izquierda, sino a los propios valores centrales de la Ilustración y el tipo de sociedad que construimos a partir de esos valores de la Ilustración. No creo que sea un problema de la izquierda, creo que es un problema de la humanidad, porque la desvalorización de conceptos clave como el conocimiento, la verdad, la idea de universalidad, son procesos que se están produciendo de manera simultánea en el mundo entero, en un proceso de globalización acelerada que está trayendo una generalización de elementos que podríamos llamar despectivamente de la posmodernidad, pero es que están más allá de la posmodernidad, es que son otra cosa, es que a lo que estamos asistiendo ahora está más allá de la posmodernidad de los 70 o de lo que la filosofía francesa nos quiso proponer, ¿no? Después de aquella crisis. Y me parece muy preocupante, en tanto en cuanto las grandes mayorías sociales, yo no me considero... Hace ya años que ya no me considero una persona que hace política de izquierdas o que ha querido hacer política de izquierdas. Hace ya muchos años, sobre todo cuando empecé a hacer política institucional, tuve claro que quería hacer política para las mayorías y desde las mayorías. Nunca me ha interesado mucho la política de las minorías. Posiblemente por eso nunca milité en ningún partido que no fuera Podemos. Quiero decir, milité en el partido que fundé porque creía en un proyecto para las grandes mayorías. Y nunca me interesaron particularmente la militancia identitaria, ¿no? Que es algo muy típico de los partidos pequeños. Bueno, pues ese impulso, digamos, transformador que en el año 2015 en España, y yo creo que en una ola mundial de transformación, intentó generar ese punto de inflexión, se ha visto precisamente por no haber conseguido los objetivos que se había propuesto, no solamente en España, en otros países también, en Grecia, etcétera. Está viendo cómo se desencadena una contraola que, unida a la pandemia, está generando cambios que yo creo que son epocales y no necesariamente buenos. Dicho esto, no pienso convertirme en apátrida, como le ocurrió a las personas que me precedieron generacionalmente, por muy abyecta que se vuelva la historia de mi país.
Muy bien, la verdad es que las respuestas que me habéis dado los dos están muy relacionadas con una cosa que os quería preguntar, ¿no? Bueno, Félix ha hablado de lo identitario, que es algo que él trató en su libro de La deriva reaccionaria de la izquierda. También, Carolina, tú has hablado, ¿no?, de la importancia de la identidad compartida, además con un discurso que creo que es muy emocionante, ¿no? Muy, muy, muy patriótico y que y que no es tan habitual escucharlo desde la izquierda, ¿no? Yo quería preguntaros por esa tensión entre las demandas de igualdad y emancipación por la vía del progreso material de la izquierda clásica y las nuevas políticas de la identidad, que muchas veces creo que el problema es que trocean las identidades, ¿no? Como decía Carolina, no se dirigen tanto a hacer políticas para las mayorías, sino de identidades minoritarias, ¿no? ¿Cómo vivís esa tensión y ese debate vosotros?
La identidad, como recuerda aquello que decía Borges, dice, no hay que preocuparse de nuestra identidad, cualquier cosa que hagamos el día de mañana se llama nuestra identidad, ¿no? Entonces, la identidad compartida, por eso precisamente yo carezco de oído para el nacionalismo, y lo digo en sentido amplio. Es decir, sencillamente lo que sucede es que cuando estamos entendiéndonos juntos, pues como diría el poeta, comenzamos a ser compañeros más allá de la voz y de la seña, generamos una trama de complicidades, de sobreentendidos. Teoría de juegos, pero esta es la última pedantería del correo. Este es un equilibrio de Nash, ¿no? Todos coincidimos en algo, como hemos descubierto que levantar el dedito al final de un chat significa que se acaba el rollo y que ya no seguimos la conversación. Entonces convergemos en ese tipo de pautas, pero no tengo una preocupación especial por ser. Ahora lo que sí quiero asegurar es la igualdad entre todos los ciudadanos, que es lo que a mí me interesa, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que sucede en nuestro país? En nuestro país hay un proyecto político que la izquierda ha legitimado y el Podemos más reciente lo ha legitimado, según el cual yo, porque soy diferente, tengo que tener unos privilegios. El mayor de ellos es que no redistribuyo con vosotros y no voto con vosotros. Cuando además eso sucede, como sucede en el caso de Cataluña, en donde ni siquiera la identidad que se reivindica es la de la mayoría de la población, porque no hay que olvidar que en Cataluña la lengua ampliamente mayoritaria y la común, y de la de los de abajo, de los pobres, es el castellano, el español, la lengua de nuestros conciudadanos, eso se convierte en un filtro de cooptación y de acceso social. Y entonces los llamados colonos son los que viven en los barrios periféricos y son los desatendidos, mientras que los privilegiados, que cobran más que el gobierno de España, que la policía de aquí cobra más que la policía de allá, esos se consideran a sí mismos colonizados. Y ese relato, que es un relato del nacionalismo, la izquierda, y no ha empezado con Podemos, sino que hoy diría que lo comparte vía PSC, el conjunto del gobierno de España. Entonces, a mí cuando apelo a la tradición, ahora como lo llaman, esto rojiparda y tal, ¿no? Es que uno no se actualiza en ciencia política FETEN, pues nunca se entera muy bien, pero a mí no me interesa, o sea, yo recupero lo que era tradicional, y creo que es lo que Carolina decía antes, es que la izquierda viene de la ilustración, de la razón y del universalismo. Cuando Marx habla de la burguesía o habla, y perdonad por hablar de los clásicos, la clase obrera es en aras de su disolución, porque en ese momento encarna un espíritu universal que está llamado a desaparecer. No es la reivindicación de la identidad, ¿no? Que la identidad es, como diría Sabater, la tiranía del origen, el estar pendiente de ser lo que una vez fui, voy a tratar de preservarlo. No. Yo al revés, como proyecto emancipador, lo que quiero es escapar de mis constricciones, de mi biografía y hasta si pudiera de la biología, en un sentido amplio, como dirían los poshumanistas. Entonces, eso es lo que a mí me parece interesante. Y en cambio, el proyecto de identidad es esencialmente reaccionario, por eso que decía de volver la mirada atrás, y cuando además, como sucede en España, es empíricamente falso, es totalitario, que es lo que sucede aquí, donde se trata de imponer una cultura a unas gentes que no existen y que no es la suya, además que son los de abajo. Y eso, en cambio, lo terrible es que eso está estableciendo barreras entre españoles, porque los españolitos no pueden venir a trabajar aquí porque les dicen que no son competentes en una lengua cuya función tendríamos que dedicarnos a preservar, no se sabe por qué. En cambio, hacer como hicieron los revolucionarios franceses o los revolucionarios en América Latina, que es buscar la lengua común que nos asegura la igualdad entre los ciudadanos, para decir la lengua, por no hablar de las miles de barreras identitarias. Tú estás en Asturias, creo, ¿no? Pues entonces, joder, pues imagínate ahí que están ahora sosteniendo el bable para reconstruirlo, ¿no? Para buscar una diferencia, ya que no puedo ser igual que los demás, me busco mi propia diferencia. Eso sí que creo que está socavando las condiciones de la igualdad de los ciudadanos. Pero insisto, no es en aras de una especie de identidad o nación española, en aras de la igualdad de lo que nos... Y ya está, eso es más sencillo que es, no tengo otra cosa, ¿no? Bueno, es verdad que está. No, eso es todo lo que quería decir sobre esto. Ya podría hablar mucho más, claro.
Carolina.
Primera cuestión. El problema de las estructuras territoriales de España no es un problema de Cataluña, es un problema de España. Y por tanto, tratar de buscar un abordaje que resuelva exclusivamente la cuestión catalana es desentenderse de la cuestión pendiente, que es resolver todas las vigas estropeadas que ha dejado la Constitución de 78. Dos. sobre la cuestión identitaria, ahí pues no sé si no vamos a estar más en desacuerdo, todavía más en desacuerdo. Porque de la misma manera que la identidad o deshacerse de las identidades en un sentido opresivo tiene un componente liberador, también es cierto que no deshacerse de las identidades también tiene un concepto de integrador. Y hay quien puede elegir una cosa y la contraria. Yo creo que la identidad nacional española es un proceso mal construido, o mejor dicho, del cual demasiadas personas fueron expulsadas durante muchos años. Y una de las cuestiones pendientes de la transición es precisamente resolver esa construcción identitaria que quedó mal perfilada. Y precisamente, o seguramente, porque eso quedó mal perfilado y porque nadie reivindicó después del 78 esa construcción nacional o de la identidad nacional integradora de todas y de todos, porque eso no se hizo, seguramente por eso tenemos ahora al Partido Popular partido a la mitad, a Vox creciendo como está creciendo y a un espacio, digamos, que aspira a representar a las mayorías sociales, pues muy perdido en esos términos, muy sin saber qué pata mover.
Es que yo no sé muy bien en qué consiste la identidad catalana, que no es la identidad de los catalanes. En Cataluña tú no puedes escolarizar a tus hijos. Y eso quiere decir que una parte de los españoles no pueden venir a escolarizar a sus hijos en su propio país. Y repito, a mí eso vamos a ver, el proyecto nacionalista es la destrucción del proyecto común. Eso no hay que engañarse. O sea, no se puede contentar a quien no quiere ser contentado. Su objetivo no es que sea el reconocimiento. Más esfuerzos que se han hecho por el reconocimiento. Hay dos otros ejemplos paradigmáticos. Mira, el Premio Nacional de Ensayo se ha dado a libros en euskera que nadie en el tribunal era capaz de leer. Se les daba un resumen de 10 páginas y se decía... Ah, pues debe estar muy bien, como aquello de Woody Allen, dice, he leído Guerra y Paz en un curso de lectura rápida, ¿y qué tal? Dice, va de Rusia. Pues, coño, 11 intelectuales españoles, académicos serios, están dispuestos, en aras de un reconocimiento, a bulto a dar un premio, porque hay que reconocerlo. Bueno, pues no sé exactamente qué es lo que se ha ignorado. Aquí, exactamente lo que se está ignorando son la cultura, con lo que hay que alentar, yo diría que hay que alentarlo, no lo otro, lo que establece barreras entre el conjunto de los ciudadanos. Lo que han hecho los revolucionarios franceses, lo que se hizo entonces, que vamos, y lo que has hecho, y lo que se ha hecho, el grado de diversidad en Italia, y te dirían lingüístico en Alemania, es superior al de aquí, y desde luego no hay espacios en donde tú no puedas aprender la lengua común, o se convierte en una barrera de acceso a posiciones sociales para el conjunto de los españoles, que es que Cataluña no es de los catalanes. Tú tienes que poder venir aquí a trabajar y a poder escolarizar a tus hijos, y es razonable que lo puedas hacer en la lengua común. La idea, el nacionalismo, se inventa un problema para el que se presenta como solución, y eso colapsa, porque dicen, no, ¿cuál es la solución? Que se me otorgue más la generación de una estructura de Estado. Estamos aquí, no por, yo también creo que es por la estructura del 78, porque en lugar de resolver el problema, alentó los incentivos para crear unas barreras que eran inexistentes, porque el movimiento demográfico que hubo en España desde los años 60 es el superior que ha habido en Europa después de la Segunda Guerra Mundial, hasta recomponer nuestra composición demográfica. Todos los apellidos catalanes, los más frecuentes, son los mismos que en Madrid o en las grandes ciudades, simplemente porque afortunadamente somos plenamente mestizos. Y eso, que es lo que los une, y eso es lo genuinamente cosmopolita, en lugar de una especie de comunidad por identidad, ¿no? Es decir, la planta, llega usted a la planta 4 del Corte Inglés y aquí va a tener la identidad catalana. Y se va, ¿qué es eso de la identidad? Y ya veo, es que no se corresponde con la realidad demográfica. Yo sí, a mí, además, en todo caso, a mí me parece mucho más explicativo los segmentos de clase. Un tío que vive en Belviche y un tío que vive en un barrio periférico de Madrid se parecen. En sus pautas de vida, en sus modelos reproductivos, en sus modelos de consumo, en su escolarización de sus hijos, muchísimo más que un tío como yo que vive en Barcelona y otro que vive en el Valle de Arán y está cuidando cabras, aunque supuestamente compartimos lengua, ¿no? Si es que esa idea romántica tiene hoy a estas alturas algún sentido, ni empírico, porque no es verdad que compartamos lengua, ni siquiera cognitivo, ¿no? Entonces, todo eso es una pura filfa intelectual que yo creo que hay que combatir. Pero como hay, repito, siempre utilizo la misma comparación y me parece pertinente y la puedo desarrollar al tiempo que necesitemos. Como el sexismo o el racismo, el creer que otros ciudadanos, porque son diferentes, no quieres compartir una trama de derechos, empezando por el de ciudadanía. Y ese es el proyecto político, el nacionalismo. Entonces, creer que hay que darle salida, y mírate en el País Vasco, ¿cuál es la lengua común de los vascos? ¿Y cuál es, en cambio, la que se ha convertido en la lengua de la administración, la que impide el acceso a ellos? Y al conjunto de los españoles, que es que parece que, bueno, esto ya es un problema de catalanes, ¿no? No es un problema de que cualquiera puede estar en su propio país accediendo de pleno derecho a todas las posiciones sociales y laborales en condiciones de igualdad. ¿Por qué tú vas a un hospital en Cataluña y tú no tienes la información en la lengua común? No veo, y eso es así. Entonces, no, esto, el Estado de las Autonomías ha fortalecido un problema porque hay alguien que vive de ese problema, que tiene como proyecto político. Y si tú encima aceptas que hay una legitimidad detrás de eso, y antes estaba sosteniendo que realmente el discurso nacionalista es falso, ni la dictadura fue una dictadura contra Cataluña, ni desde luego es una guerra de ocupación, que es el paisaje de fondo, que estamos en deuda frente a Cataluña, al conjunto de los españoles. Pero por Dios, qué locura, si aquí vivimos como dioses, como vivíamos hasta hace poco, desde el punto de vista de material y económico.
Muy bien.
Pero bueno, pues...
Ya nos vamos quedando sin tiempo. Y muy relacionado con esto, os voy a lanzar la última pregunta, que es que entiendo que es muy difícil, pero ya que habláis de Cataluña, se han concedido los indultos, se ha producido el reencuentro entre Junqueras y Puigdemont, se está hablando de nuevo de la posibilidad de una consulta, de un nuevo estatuto. ¿Por dónde creéis vosotros que puede pasar una solución al problema territorial en Cataluña, si es que pensáis que la hay? Y ya desde otra óptica, ¿cuál creéis que debe ser la aproximación de la izquierda al nacionalismo?
Yo creo que esto es de teoría del juego, lo he dicho 100 veces. Si tú inicias una partida en la que o amenazas con la independencia o consigues algo a cambio de la independencia, y siempre te van a dar algo para que no consigas la independencia, siempre vas a continuar con la amenaza. Esto en cualquier estrategia de negociación. Si siempre ganas en ese juego, no hay modo en que te vayas para atrás, porque te van a retribuir, y lo que además pides es un camino hacia la independencia. Eso tiene un equilibrio único y final, que es la independencia. El único modo de desactivar eso es a través de transmitir la idea de decir, no, este juego se puede perder. Y entonces a partir de ahí hay que mostrar la anatomía del problema. ¿Cuál es el conflicto nacional? El nacionalismo, repito, es un problema que se presenta como solución. A mí el nacionalismo es como cuando los tíos de Alabama decían que no podían entrar los negros a las universidades. Con el 90% de apoyo, el gobernador de Alabama dice, no, es que su proyecto es reaccionario y tenemos que combatirlo ideológicamente desde el principio. Es antigualitario, no hay nada que reconocer. Entonces, sí, lo que pasa es que la descripción dice, ¿cuál es el problema territorial? Para los nacionalistas el problema es que ellos no quieren formar parte de la comunidad de conciudadanos. Y a mí ese proyecto, como tal, me parece antirreaccionario. Me parece que unos individuos pueden arrogarse el derecho a convertirte en extranjero en tu propio país. Porque, repito, lo que he dicho en algunas ocasiones, el territorio político es lo más comunista que hay. Todo es de todos, sin que nadie sea dueño de parte alguna. Cataluña no es de los catalanes. Yo cuando estoy en Huelva, en Sevilla o en Madrid, soy tan plenamente ciudadano como tú cuando estás aquí. Y lo pierdo las condiciones de ciudadano cuando atravieso la frontera. Entonces, en el momento que se levanta una frontera, todos, no es que se priven de derechos civiles como a los negros, se privan de todos los derechos. Entonces, eso es un proyecto reaccionario y como tal, no hay solución compatible entre el nacionalista y la mía. Yo lo que le voy a asegurar es que, por supuesto, y si usted quiere realizar su proyecto, la democracia es lo bastante generosa para contemplar que cualquier proyecto político se puede extender, pero persuada al conjunto de los ciudadanos, ¿no? Y por supuesto que hay minorías que lo han conseguido. Los gays han conseguido el matrimonio homosexual sin ser una mayoría, porque parece un proyecto razonable que todos compartimos. Pero es que el suyo esencialmente no me considera su interlocutor. Si se ha dicho en el Parlamento español, es que a mí el interés general de la comunidad política española me trae sin cuidado. ¿En qué consiste esto? No hay que confundir a los nacionalistas con los catalanes, ¿no? Y al revés, ahora quienes estamos desatendidos somos quienes estamos comprometidos con el interés general. Al revés, los indultos no hacen más que rebajar el payoff. Vas a rebajar las penas y si tú dices, no, pues te va a salir gratis la próxima vez porque voy a modificar incluso los tipos penales. Pues entonces estás derrotado. Al revés, lo que hay que hacer es elevarlos y acabar con la sensación de impunidad. Han intentado una batalla de desintegración de nuestra comunidad de ciudadanos. Has perdido. Pues adelante, que el Estado vuelva aquí. Aquí estamos en una situación donde simplemente el Estado español no nos garantiza las libertades y por eso yo me desvinculo del proyecto español. A mí España, repito, esencialmente me trae sin cuidado, si no es como una comunidad democrática. Y no es un problema de Cataluña. Yo menciono Cataluña, pero podríamos hablar del País Vasco. La enorme patología del País Vasco es que quienes lucharon por los derechos y libertades tienen que estar en su casa intimidados y el tío que los estaba amenazando es recibido en su pueblo a aplaudir la podredumbre moral de eso, y es porque hemos aceptado ese paisaje moral, porque eso no es separable del nacionalismo. La ideología en nombre de la cual se ha hecho ha sido un nacionalismo, y en ese sentido para mí no hay solución compatible entre el nacionalista y la mía, porque él quiere combatir la comunidad política en la que me constituye y en la cual yo realizo mi proyecto de liberación democrática, para decirlo en términos clásicos. Él no me considera un interlocutor. Entonces, creo que siempre son palabras, el conflicto territorial, rehuimos la descripción del problema, ¿no? Y entonces sí que generas un pseudo problema que ese no tiene problema, no tiene solución posible, ¿no? Que es el problema que los nacionalistas te dicen que es el problema, pero ese es un pseudo problema. El problema es la existencia de un proyecto político. Es como si dijeras, el racista, el problema son los negros. Dices, ah, pues hostia, el problema de los negros. No, el problema es la existencia del racismo, no los negros. Perdón, porque hablo uña de caballo siempre, pero bueno.
Carolina, dale.
Desacuerdos, porque esencialmente la democracia es la capacidad a través del Estado de Derecho y del imperio de la ley de generar espacios de convivencia entre posiciones políticas muy distintas, incluidas posiciones nacionalistas. Estoy en radical desacuerdo con que la idea de que cualquier planteamiento nacionalista es incompatible con la democracia, que es básicamente lo que Félix está planteando.
Sí, sí.
Esto vaya por delante. Y además creo que históricamente existen infinidad de ejemplos que desmienten lo que Félix está planteando. ¿Sobre cómo se resuelve lo que tenemos sobre la mesa? Yo, desde mi punto de vista, insisto, esto no es un problema de Cataluña, es un problema de España, de la estructura territorial de España. No es un problema del nacionalismo catalán o vasco o del nacionalismo español, es un problema de diseño institucional y que requiere algo tan serio y tan importante como una revisión de la arquitectura constitucional española e institucional. Esto no se va a arreglar si, además de un proceso de transferencia competencial, no tenemos una institución, que es el Senado, que opera como verdadero Senado, en donde los territorios hablan en pie de igualdad y adoptan decisiones vinculantes para todos. No es un problema que se pueda seguir posponiendo. Cuanto más lo sigamos posponiendo, más grande se va a hacer. No por mirar para otro lado, el problema se va a arreglar solo. Creo que estamos ahora mismo en una situación en la que, desgraciadamente, no existe ninguna voluntad de hacer ninguna otra cosa que no sea intentar sobrevivir hasta la semana que viene y ver cómo se asume la comunicación en los medios. Lógica que además no es exclusiva de España, sino que parece que se está generalizando en todos los países de nuestro entorno. Pero en España, ¿nos planteamos en serio un proceso de reforma constitucional que tendrá que atender a la cuestión territorial, entre otras, o veo muy difícil que ese edificio que se constituyó en el 78 y que ha sido pues, un edificio razonablemente habitable durante bastantes años, sea capaz de cobijar a este país en las próximas décadas? Muy difícil.
Muy bien, chicos, pues nos hemos quedado sin tiempo. Estaría toda la tarde hablando con vosotros, pero me parece que lo tenemos que dejar aquí. Muchísimas gracias a los dos por venir a hacer puenting. Y ha sido un auténtico placer escucharos. Y a los que nos oigan desde casa, pues nada, nos escuchamos por aquí, por el puente. Gracias a todos y un abrazo.